Orgullos deportivos de la CONADE. Orgullos deportivos de la CONADE es lo que pues se han dado a conocer por parte de los deportistas. Le tenemos la información. El gobierno de Tepatitlán y la coordinación de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco invitan a lo que es el Premio Jalisco 2022 a quien se haya destacado en el tema humanístico, literario, cultural, cívico, laboral, científico y deportivo. Se llevó a cabo el día de hoy el segundo foro de participación ciudadana Queremos Escucharte, taller virtual en el cual se llegaron algunas conclusiones. Detenemos las generalidades de este encuentro. En información estatal, estrena Ballet de Jalisco, Carmina Burana y Walt Pris en el Teatro de Gollado. También Jalisco se ubica en el segundo lugar de empleos a nivel nacional. Y el gobernador del estado de Jalisco informó que bajaron a más de la mitad los delitos en Jalisco en los primeros 6 meses de 2022, a pesar de los últimos reportes que se han dado. Con aviso meteorológico de las 6:30, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Bonnie de categoría 3 se encuentra al sur de las costas de Jalisco y Colima. Mantiene una movilidad de 24 kilómetros por hora al oeste-noroeste del país y se encuentra a 925 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y 545 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco. El presidente López Obrador envió en la mañana de hoy su propuesta de eliminar el horario de verano al Congreso mexicano. El New York Times señala que Joe Biden teme cercanía entre Andrés Manuel López Obrador y Ken Salazar. El presidente López Obrador también condenó la forma en que ingresaron a la casa de Alito y también respecto al tema de que se teme por la buena relación de Estados Unidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo el presidente López Obrador, para que vean lo que se siente. Las presiones inflacionarias siguen imparables en México, afectan especial precio de productos como la leche, el huevo y también el pan. Le tenemos los detalles de esto. Quinta ola de COVID-19 no frena y al alza los casos en hospitalizaciones. Otra cosa que no para es el tema del sargazo, alcanza un máximo histórico. Ebrard anuncia inversión en Samsung por $500 millones. Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concede suspensión para que la Fiscalía General de la República no entregue al INE un expediente de Odebrecht. Convoca a la Organización Mundial de la Salud a Comité de Emergencia para evaluar el estado de la pandemia por COVID-19. El tirador de Highland Park se disfrazó de mujer para ocultar tatuajes y evitar ser identificado. Entre las víctimas, un anciano de México y un maestro de sinagoga por los disturbios del día de ayer. Y la ciudad de Akron, en Ohio, se declaró en estado de emergencia después de un toque de queda. Olas de calor continúan abrazando el norte de China. Y en Corea del Sur llegó un buque estadounidense con nuevos cazas furtivos F-35A. Esto es Informe FM, bienvenido, muy, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Esto es InformeFM.com desde Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Te saluda Mariano González. Y también presentar la modalidad de podcast que tenemos en Spotify. También ya lo tenemos. Estamos en Apple Music, estamos en Amazon Music, en Samsung Podcast, en Google Podcast y en todas las plataformas más populares de podcast. Estamos ahí desde Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos. Arrancamos con información local y es que bueno, orgullos de Tepatitlán son los tepatitlenses que participaron en la CONADE 2022. Se trata de Emiliano Barba Íñiguez, que consiguió oro en los 5.000 metros marcha categoría sub-16. César Daniel Gómez Ponce, que consiguió oro en los 3.000 metros con obstáculos sub-23. Melanie Yamilet Martín del Campo Martín, que consiguió oro en 3.000 metros caminata sub-16. Yadira Noemí Franco Pérez, que consiguió plata en los 10.000 metros caminata sub-23. Maximiliano Delgadillo consiguió plata en los 300 metros sub-16. Y Mario Francisco Vázquez, que también consiguió plata en 2.000 metros sub-16. Sofía Peña de Anda se fue a lo grande y es que consiguió oro en 2.000 con obstáculos, en los 2.000 metros con obstáculos, y bronce en los 1.500 metros sub-18. Mientras que Randy de Jesús García García consiguió el bronce con 10.000 metros su marcha sub-18. También Kenia Natalí Becerra Reyes obtuvo el sexto lugar con marca personal en los 2.000 metros con obstáculos. Leslie Susana Velázquez Anaya, séptimo lugar y marca personal con 800 metros sub-20 femenil. Y Miguel Ángel López Carranza en el séptimo lugar en los 3.000 metros con obstáculos sub-20 varonil. También participaron en estos juegos los tepatitlenses Osvaldo Andrés Velázquez Martín en box en la categoría junior en la división de 75 kilogramos. Alonso Barba, Fernando González y Luis Alfonso Franco participaron en charrería, mientras que Frania Romero Barba y Fabiola Fernández Delgadillo participaron en salto con pérdida. En total, pues suman 17 el reporte de los deportistas que participaron en la CONADE y 4 medallas de oro para la delegación jalisciense que está imparable de acuerdo a los reportes de la propia Comisión Nacional del Deporte, que se mantiene firme, al menos hoy enclavados, informó que cerró con buena cosecha de medallas con clavados. La CONADE informa esto. Pues bueno, así la situación de los orgullos tepatitlenses. En más información, bueno, pasamos a información local, y es que las autoridades municipales, a través de la Dirección de Arte y Cultura, están convocando a todas las dependencias y entidades, tanto de las administraciones públicas, universidades, instituciones de educación superior, centros de investigación, academias, asociaciones, a toda la sociedad en general del estado de Jalisco, para presentar sus propuestas a la candidatura del Premio Jalisco 2022, a quienes consideren que hayan distinguido en los ámbitos humanístico, literario, cultural, cívico, laboral, científico, deportivo y ambiental. Los premios consistirán en la entrega de un pergamino en el que se expresan las razones por las que se otorga y la cantidad, la módica cantidad de 100,000 pesos por cada categoría. Los participantes podrán ser propuestos al Premio Jalisco en cualquiera de sus ámbitos: humanístico, literario, cultural, cívico, laboral, científico, deportivo y ambiental, para todos los jaliscienses avecinados del estado de Jalisco con residencia efectiva de mínimo 5 años que no hayan recibido el Premio Jalisco en sus emisiones anteriores bajo la misma categoría. La presentación de cualquier persona podrá realizarse hasta el 16 de agosto en los términos señalados anteriormente en el despacho de la Secretaría de Cultura en calle Zaragoza número 224 en Guadalajara, o al correo electrónico premiojalisco.sc, como Secretaría de Cultura, las iniciales, premiojalisco.sc@jalisco.gov.mx, premiojalisco.sc@jalisco.gov.mx. Para solicitar el registro de propuesta de candidatura, las mismas se deberán dirigir al Consejo Consultivo para el Otorgamiento de Premios, ya sea directamente en las oficinas de despacho, para la cual deberá agendarse una cita. Y bueno, el dictamen en la sesión se definirá el otorgamiento de premios, se desarrollarán los términos que determine el Consejo. La premiación será 100,000 pesos moneda nacional por cada categoría, un monto total de 800,000 pesos. Pasamos a más información. Y es que el día de hoy se llevó a cabo el taller virtual de la caravana Queremos Escucharte de Tepatitlán. Este importante ejercicio que reunió cámaras comerciales, expertos en salud, expertos en temas sociales, arquitectos, medios de comunicación, políticos y autoridades del estado, en las cuales se proponía la solución a 3 temas principales. El primero, la resolución de los problemas del agua, cómo utilizar el agua de una forma más eficiente. El segundo, la problemática del suicidio, que en Tepatitlán ha estado azotando con todo. Y el tercero, el tema cultural. ¿Cómo potenciar la cultura? ¿Cómo potenciar la cultura en Tepatitlán? Se tuvieron unas resoluciones interesantes el día de hoy y se tuvo mediante mesas de trabajo de forma virtual. Así fue lo que se llevó a cabo el día de hoy. Pasamos con más información, continuamos con más información y nos vamos a información plenamente estatal. Y es que el día de hoy pues se informó que por parte del gobernador del estado de Jalisco que el estado fue el segundo lugar en creación de empleos en México y acumuló 46,756 nuevas fuentes laborales. Y es que Jalisco se informó que la estrategia económica pues ha estado apoyando a algunas empresas y para el primer semestre de 2022 se logró que 46,700 jaliscienses encuentren un empleo en el sector formal, lo que coloca como el segundo estado con mayor generación de empleo en ese periodo. También a nivel nacional se informó que las fuentes de empleo de Jalisco representan al menos el 10.4 del total de las fuentes de trabajo en México. Solo durante junio se crearon 8,523 plazas de empleo en todo el estado de Jalisco. Continuamos con más información y es que, pues bueno, me parece que tenemos aquí, sí, Jalisco, pues uno de los mayores generadores de empleo. Y a nivel nacional, pues bueno, se tuvo una empleabilidad de 60,000 plazas de trabajo. Continuamos con más información, pasamos información también estatal. Y es que, según datos del propio gobierno del estado de Jalisco, de acuerdo a con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva en Jalisco se redujo más de la mitad, así como escucha usted, 54% de enero a junio de 2022 con respecto al mismo periodo, pero de 2018. Se informó de 2018. También disminuyeron las víctimas de agresión directa en los últimos 4 años y los feminicidios en los primeros 6 meses de 2022. El reporte destaca que en Jalisco disminuyeron 54% los robos de alto impacto en enero a junio, que fueron 15,209 delitos, y bajaron con respecto al mismo periodo que fue de 2018, 33,128 delitos. Se informa menos de la mitad de robos que se cometían en el último año del gobierno anterior. Pasamos a información nacional, y es que el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión del Agua ha informado sobre la continuidad de la revisión en cómo se encuentran las condiciones meteorológicas con base en el meteoro que se encuentra en el país. Hablamos del paso del huracán categoría 3 Bonnie, que en punto de las 7 de la tarde se informó que pues el huracán Bonnie categoría 3 en escala de Saffir-Simpson continuará la noche de hoy con su desplazamiento frente a las costas de Colima y Jalisco. Se informó también que sus bandas nubosas alcanzan el centro de México, se producirán lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros. Repetir, huracán Bonnie categoría 3 en escala Saffir-Simpson. Lluvias en Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit, intensas de 75 a 150 milímetros. Junto con las lluvias podría haber descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y granizo. También se pronostican vientos de hasta 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Colima, Jalisco y Michoacán. A la navegación marítima se le ha hecho un llamado a extremar precauciones por vientos fuertes y oleaje elevado. Bonnie continúa como huracán de categoría 3 en escala Saffir-Simpson. Esta tarde se localizó aproximadamente a 545 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 925 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora. Pasamos información también nacional y es que la amenaza de un artefacto explosivo llevó la mañana de este martes al desalojo de 2,988 personas en las instalaciones del World Trade Center ubicado en la colonia Nápoles en Benito Juárez en cerca de 20 minutos. Se trata de un simulacro. No hay que asustarnos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que participar del agrupamiento Fuerza de Tarea y un elemento canino ejecutaron las maniobras para sacar de un bote de basura en un simulacro un objeto explosivo. En aproximadamente 20 minutos, tiempo en que tardaron en desalojar a la gente, los efectivos retiraron el supuesto explosivo y una vez que consideraron que ya no existía riesgo alguno, las personas ingresaron nuevamente a las instalaciones. La dependencia informó que contó con apoyo de oficiales de la policía bancaria, industrial, sectoriales, de protección civil y personal de servicios de la alcaldía, quienes apoyaron las labores de evacuación. Se mencionó que se cuenta con personal capacitado para atender cualquier situación de riesgo que requiera atención, repetir, en el tema de los artefactos explosivos, esto en la Ciudad de México. Continuamos con más información. Y es que a una semana de la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con Biden, Carlos Slim ha visitado Palacio Nacional. Y es que el empresario mexicano Carlos Slim visitó Palacio Nacional por un periodo de más de 2 horas, la tarde de este martes, justo una semana antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúna con su homólogo estadounidense Joe Biden. El empresario mexicano llegó cerca de las 4 de la tarde al recinto y salió pasada a las 6 sin dar declaraciones a la prensa. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, Carlos Slim se habría reunido con el presidente luego de que también acudiera a la inauguración de la refinería Dos Bocas el pasado 1 de julio en el estado de Tabasco. Durante la inauguración de la refinería, el mandatario reconoció la participación de la empresa ICA, Ingenieros Civiles Asociados, que es de Carlos Slim, y que por cierto ha criticado López Obrador, pero sin embargo la reconoció en la construcción de obras tanto en México como en el extranjero a ICA. Elogió al magnate y dijo que a pesar de los periodos eclipsados por malas decisiones, ICA está en su mejor momento. Por otro lado, el 12 de julio está prevista una reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, informó la Casa Blanca. Además, anunció el martes pasado que se discutirán temas como la seguridad alimentaria, la migración, el clima y la seguridad, así como los intereses económicos compartidos. Pero permítame hacer aquí una pausa, porque mientras había esta situación en el tema Cumbre de las Américas y todo, el New York Times el día de hoy pues se informó que luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, diera a entender que apoya el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el robo electoral en 2006, funcionarios estadounidenses cercanos a Joe Biden temen que esto signifique un retroceso en las relaciones e intereses de Estados Unidos en México. Y es que de acuerdo con The New York Times, el ejemplo de alineación de Ken Salazar con López Obrador es calificado con preocupantes, ya que pareciera que en ocasiones contradice las políticas de su propio gobierno por alinearse con el presidente mexicano. Desde su ingreso al puesto, Ken Salazar ha logrado acercarse al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al interior del gobierno de Estados Unidos hay una preocupación creciente de que en el proceso de acercamiento el embajador haya arriesgado los intereses estadounidenses y no haya usado la relación para avanzar en las políticas cuando Joe Biden más lo necesita, de acuerdo con entrevistas a una decena de funcionarios. Así las cosas. Y mientras todo esto sucede, los precios del petróleo se han desplomado alrededor de $10 por barril este martes, en su mayor baja porcentual desde marzo, pero de esto hablaremos en el tema internacional. Pasamos a más información nacional. Y es que, un problema es el sargazo, que ha alcanzado máximo histórico y amenaza repunte en México. Y es que millones de toneladas de algas marrones y fétidas se acumulan en las playas de México. El sargazo, que da un tinte marrón de las aguas cristalinas de la costa del Caribe y emite un hedor similar a las aguas residuales cuando llegan a las costas, alcanzó un máximo mensual en junio de 24.2 millones de toneladas de sargazo. 24.2 millones de toneladas de sargazo frente a los 18.8 millones en mayo. El auge del sargazo representa una importante amenaza para la recuperación y turismo post pandemia del país, particularmente en el estado de Quintana Roo, hogar de destinos frente al mar como Cancún, Tulum y Playa del Carmen, dijeron analistas del banco BBVA en una nota de investigación. Pasamos con más información. Es que una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fíjense usted, concedió la suspensión para la que la Fiscalía General de la República no entregue al INE un expediente sobre el caso Odebrecht. ¿Qué es esto? La ministra Yasmín Esquivel Moza, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió una suspensión a la Fiscalía General de la República para que no entregue al Instituto Nacional Electoral información sobre el caso Odebrecht. Esto sobre el pago de sobornos con los que presuntamente se había financiado la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, en donde quiera se cuecen habas. ¿Pero por qué a Enrique Peña Nieto no se le toca? ¿Por qué todo siempre es contra Felipe Calderón? ¿Y por qué incluso ahora pareciera que lo protege? Bueno, la ministra ordenó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no hacer efectiva la resolución por la cual se instruyó a la Fiscalía General de la República a entregar la información al INE. De acuerdo con Esquivel, ni el INE ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuentan con las atribuciones constitucionales para ordenar la entrega de información que obra una carpeta de investigación, ya que el artículo 21 de la Constitución establece que la indagatoria pertenece exclusivamente al Ministerio Público. Pasamos a información plenamente internacional. Sí. Y es que, pues bueno, la Organización Mundial de la Salud ha convocado al Comité de Emergencia para evaluar el estado de la pandemia de COVID-19. Y es que con el argumento de casos COVID-19 en todo el mundo como telón de fondo, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud se va a reunir el próximo viernes para evaluar el estado de la pandemia. En la reunión, el grupo analizará el momento por el que atraviesa la pandemia, que hasta el momento ha dejado más de 6 millones de muertos en todo el mundo, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El Comité de Emergencia, que sesiona de manera periódica, actualizará sus recomendaciones para tratar la pandemia del coronavirus, que serán dadas a conocer este fin de semana, de acuerdo con la agencia de noticias EFE. De acuerdo con la vocera de la Organización Mundial de la Salud, el comité compuesto por epidemiólogos y expertos estudiará los datos más recientes del coronavirus para actualizar sus recomendaciones en el manejo de la pandemia. La OMS alertó que en al menos un centenar de países se ha registrado un aumento de los casos de COVID-19 por la subpropagación de las variantes BA4 y BA5 de Omicron. En México, Hugo López-Gatell el día de hoy informó que se registran ya 11 semanas consecutivas al alza de COVID-19. Aunque las hospitalizaciones no se han incrementado a niveles registrados desde las primeras olas, el número de casos graves sí se ha elevado, por lo que López-Gatell hizo un llamado a las personas con mayor vulnerabilidad, como adultos mayores y mujeres embarazadas, a vacunarse. Continuamos con más informaciones. Que en el tema del tiroteo del día de ayer, pues bueno, las autoridades dijeron esta mañana una nueva información sobre el tiroteo ocurrido el día de ayer durante el desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois. En conferencia de prensa, el subjefe policial Christopher Covelli, del Departamento del Alguacil del Condado Lake, dijo que Robert Bobby E. Crimo III, Bobby Crimo III, planeó el ataque que dejó 6 muertos y una treintena de heridos con semanas de anticipación. Crimo se disfrazó de mujer. Los investigadores creen que fue para esconder sus tatuajes y evitar ser detectado. El arma que se utilizó en ataque fue adquirida legalmente en Illinois, detalló el jefe del condado del alguacil. Durante el tiroteo, el sospechoso disparó más de 70 rondas con su rifle. En el vehículo de Crimos hay otra arma que también fue adquirida legalmente. Es más, en total el sospechoso compró 4 armas recientemente, todas de forma legal. Los investigadores han hablado con testigos y revisado videos, sin embargo, aún no están listos para presentar cargos contra el sospechoso detenido horas después del tiroteo. Covelli dijo en la conferencia que tampoco se tiene todavía una motivación posible al agresor para atacar como lo hizo. La alcaldesa de Highland Park dijo creer que hoy mismo se presentarán los cargos contra el sospechoso, de quien se sabe actuó solo. Actuó solo en esta terrible situación que se vivió el día de ayer. También se detalló que hay un tercer mexicano herido con condición delicada en las últimas horas. Pasamos con más información internacional. Y es que, los precios del petróleo, como le decía, se derrumban por temores a una recesión. Y es que los precios del petróleo se desplomaron alrededor de $10 por barril el día de hoy, en su mayor baja porcentual desde marzo. Usted recordará cuando hubo un problema a nivel global. Y bueno, el declive se propagó a otros sectores relacionados con la energía en medio de los temores sobre una posible recesión mundial. En este contexto, el valor de la mezcla mexicana de exportación cayó 95.13 dólares el barril, informó Pemex, y se trata de una reducción de 7.65 dólares respecto al cierre del viernes, ya que Pemex no publicó el precio de la mezcla el lunes por feriado en Estados Unidos. Con ello, el crudo mexicano registró el precio más bajo desde el 10 de mayo y es la primera vez desde esa fecha que desciende de 100 dólares. Por su parte, el referente Europro Brent se derrumbó 10.73 dólares a 102.77 dólares el barril. Ambos referenciales registraron su mayor declive porcentual desde el 9 de marzo y golpearon las acciones principales de las compañías de petróleo y gas. Y se informó que el mercado petrolero se desvía de la inflación y se dirige a la desesperanza económica, y los temores de recesión mundial se han vuelto más importantes que los problemas de abastecimiento más evidentes, que ya quedaron relegados a un segundo plano. El riesgo de recesión en la zona euro parece inevitable. En China se dijo que comenzarían nuevas rondas de pruebas masivas de COVID-19 a sus 25 millones de residentes, reavivando también las preocupaciones por cuarentena. Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, elevó los precios del crudo para agosto a los compradores asiáticos casi a niveles récord, en un contexto de una oferta ajustada y una fuerte demanda. Continuamos con más información, y es que, pues bueno, cerramos ya con esta información, ya que, pues bueno, en Corea del Sur, los cazas furtivos F-35 de la Fuerza Aérea llegaron hoy a Corea del Sur en su primera visita anunciada públicamente desde 2017, mientras los aliados y Corea del Norte, que poseen armas nucleares, participan en un ciclo creciente de exhibiciones de armas. Los ejercicios militares conjuntos se habían reducido públicamente en los últimos años, primero en 2018 debido a los esfuerzos para comprometerse diplomáticamente con Corea del Norte y luego debido a la pandemia de COVID-19. Corea del Norte parece estarse preparando para probar un arma nuclear por primera vez desde el año 2017. Orgullos tepatitlenses que han dado a Tepatitlán y a Jalisco medallas de oro en los Juegos de la CONADE 2022. Invitan a proponer candidatos al Premio Jalisco 2022 a todos aquellos que se hayan destacado en los ámbitos humanístico, literario, cultural, cívico, laboral, científico, deportivo y ambiental. El día de hoy también se llevó a cabo el foro de la caravana Queremos Escucharte. Segundo foro, se espera que en agosto se tengan mayores resultados. Jalisco, segundo lugar en creación de empleos en México. En el primer semestre de 2022 acumula 46.756 nuevas fuentes laborales. Y también se informó que baja más de la mitad los delitos en Jalisco en los primeros 6 meses de 2022, pero con respecto no a 2021, a 2018. Ojo con esos datos. El huracán categoría 3 Bonnie se encuentra en las costas, frente a las costas de Colima y Jalisco. Se esperan lluvias prácticamente en los estados de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit. También oleaje de 2 a 4 metros en las costas de Colima, Jalisco y Michoacán. El día de hoy realizaron un simulacro artefacto explosivo en el World Trade Center de la Ciudad de México, en la colonia Nápoles, en la Benito Juárez, en cerca de 20 minutos. Se trató de un simulacro donde participó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal del agrupamiento Fuerza de Tarea y Elemento Canino, que ejecutaron las maniobras para sacarlo de un presunto botón basura. Esto fue un simulacro. A una semana de la reunión de Andrés Manuel López Obrador con Biden, Carlos Slim, el rostro del empresario mexicano, visitó Palacio Nacional. Vaya a pensar usted que habrán platicado. Mientras tanto, en Estados Unidos se teme la cercanía entre Andrés Manuel López Obrador y Ken Salazar. Se informa que podría retroceder la relación con los intereses de Estados Unidos en México. Mientras tanto, el presidente dice, para que vean lo que se siente. El presidente López Obrador envió hoy su iniciativa al Congreso para eliminar el horario de verano. Previamente, la Secretaría de Energía expuso sus argumentos para la eliminación del horario de verano. Hay que mencionarle, hay que ser claro. Esta iniciativa inició el pasado 15 de marzo en los Estados Unidos. Lo que se ha alcanzado un máximo histórico es el sargazo, ya que tan solo en el mes de junio se recolectaron 24.2 millones de toneladas de sargazo de la costa del Caribe mexicano. Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión para que la Fiscalía General de la República no entregue al INE expediente del caso Odebrecht. ¿Sabrá por qué se protege tanto al expresidente Peña Nieto? En información internacional, la Organización Mundial de la Salud convocó para el próximo viernes una reunión de emergencia para evaluar el estado de la pandemia por COVID-19. El tirador de Highland Park se disfrazó de mujer para ocultar tatuajes y evitar ser identificado. Hasta el momento se tiene el reporte de 7 personas que lamentablemente perdieron la vida. En el tema de los mercados, los precios de petróleo se han derrumbado por temores a una recesión. Los precios del petróleo se desplomaron alrededor de $10 por barril este martes, en su mayor baja porcentual desde marzo, y el declive se propagó a otros sectores relacionados con la energía en medio de los temores sobre una recesión mundial. Y cazas furtivos F-35 de Estados Unidos llegaron a Corea del Sur mientras aumentan los ejercicios militares conjuntos. Esto en lo que pudiera ser Corea del Norte preparándose ante una prueba nuclear que no se ha llevado a cabo desde 2017. Esto es InformeFM.com y a través de los podcasts en todas las plataformas. Yo soy Mariano González desde Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le deseo una excelente noche. Descanse. Es martes, pero ya es hora de descansar. Muy buenas noches.
El Servicio Meteorológico Nacional, señora Sierra, le da un pronóstico del tiempo para esta tarde y noche de martes 5 de julio. Y el huracán, el huracán Bonnie allá en el Pacífico, categoría 3 en este momento, se localiza al sur de lo que es Jalisco y Colima. En ese punto se localiza, está justamente viajando al poniente, se sigue retirando de las costas nacionales, lo hace a 24 kilómetros por hora con vientos máximos cerca del centro de 185 y lo que son sus rachas, 220 kilómetros por hora. El giro provoca, desde luego, o sigue provocando una entrada de nubosidad hacia las costas tanto de Guerrero como de Michoacán, de Colima, de Jalisco. Precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes. En algunos lugares, incluso intensas las precipitaciones en toda esta región. El oleaje está surgiendo entre los 2 y los 4 metros de altura. Los vientos en esta región costera superiores a los 70 kilómetros por hora. Hay que estar muy, muy atento a esta condición. A pesar de que el sistema se sigue retirando, tenemos todavía esas consecuencias por parte indirecta de este gran sistema. Por otro lado, la onda tropical número 9, vea usted, Sobre la península de Yucatán, incrementa la nubosidad en la península, precipitaciones de fuertes a muy fuertes para esta tarde y noche. Seguirá hacia el sureste con los nublados y precipitaciones. Los estados del norte también siguen recibiendo algo de humedad y de nubosidad, tanto del Golfo como del Pacífico. Y tendremos algunos nublados con precipitaciones fuertes a muy fuertes en lo que es Zacatecas, en lo que es Chihuahua, algunas cosas ocasionalmente fuertes en Durango. Para el día de mañana, mañana 6 de julio, seguiremos con todo este gran techo, ve usted. Techo nuboso, península de Yucatán, el sureste, el centro, el sur, occidente, norte de la República Mexicana, precipitaciones de fuertes, muy fuertes en algunos puntos, en lo que es el occidente del país, algunas fuertes, al igual que en el centro, actividad eléctrica, caída de granizo, y hacia el sur y el sureste, la onda tropical se encargará de fortalecer lo que es la nubosidad en esa región, y por supuesto las precipitaciones se mantienen en esas regiones de fuertes a muy fuertes, incluso en Oaxaca pueden ser intensas para el día de mañana. En la Ciudad de México, este miércoles 6 de julio, seguiremos esperando desde luego un cielo, vea usted, de medio nublado a nublado precisamente por la tarde, con algunas precipitaciones moderadas a fuertes, actividad eléctrica para la capital de la República Mexicana. La mañana de este miércoles, fresca, solamente de 14 a 16 grados la temperatura mínima, y la máxima de 24 a 26, cerca de las 3 y media de la tarde aquí en la Ciudad de México. Yo soy Jaime Albarrán Asensio, desde el Servicio Meteorológico Nacional.